Son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enfoque de día festivo, enfoque de este miércoles 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Enfoque que nos va a llevar hasta las 9 menos 5 de la noche. A esa hora tenemos fútbol, hay fútbol femenino en Onda Madrid. Juegan las chicas del Real Madrid y lo podrán vivir en directo en esta sintonía en la que además tendremos un ojo puesto también en la Champions masculina, en los partidos de la Champions de los equipos españoles, como no, que hoy se juegan el pase a octavos de final. El Sevilla, el Villarreal y el Barcelona se juegan estar en la siguiente ronda de la máxima competición de clubes de todo el mundo. Como tenemos ahora, en este momento, los dos ojos puestos en el estado de la circulación, porque es miércoles de puente, es miércoles de regreso de 5 días festivos para muchos y con complicaciones en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en cuanto a retenciones en este día de regreso para muchos conductores. Afortunadamente, no van a encontrar a esta hora tráfico lento ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, mucha precaución porque el tiempo sigue sin acompañar. Está nevando de forma intensa en la zona norte de la Comunidad de Madrid y a esta hora van a encontrar prohibido el paso a camiones y articulados en 2 vías secundarias, en la M601 en el puerto de Navacerrada y también en la Nacional 6 a la altura de Guadarrama.
Por cierto, consejo si están volviendo o si están a punto de volver o si van a salir con el coche en las próximas horas o en los próximos días. Consejos estos de Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados.
Es importantísimo que cuando vamos a iniciar un viaje en estas fechas tengamos el depósito al máximo posible. Llevemos ropa de abrigo, incluso meter una manta en el maletero es importante por si alguna vez tenemos que hacerlo, incluso agua o incluso algunos alimentos.
Esto en cuanto al tráfico en un miércoles en el que la pandemia, como no, sigue dando mucho que hablar y hoy tenemos una de cal y otra de arena. La mala noticia, que la incidencia en España sigue creciendo y ya rozamos los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, rozamos el riesgo alto por coronavirus en España. Detalles, Eva Prat.
España está muy cerca del riesgo alto porque registra 290 casos por cada 100.000 habitantes, con una subida de 42 puntos en la transmisión desde el viernes y cerca de 44.000 nuevos contagios. La tasa de positividad está en el 8,42%, casi 3,5 puntos por encima de lo que la OMS recomienda para considerar controlada la propagación del virus. Toda esta situación se traslada a los hospitales, donde hay un 10% de ocupación en UCIs, 2 puntos más en Madrid. Juan Gómez Armengol es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos.
La prevalencia del virus que tenemos es el Delta y la realidad es que la incidencia de la vacunación se nota significativamente. Y además, si hacemos distingos de grupos de pacientes, especialmente los más mayores, y descendiendo y eso, las incidencias rozan porcentajes altísimos y se refleja evidentemente a la hora de atender a este tipo de pacientes y por supuesto sus ingresos y en la mortalidad.
La incidencia sigue disparada en los niños, especialmente la franja de entre 5 y 11 años, que roza ya a nivel nacional los 500 casos. Por eso, los científicos siguen recomendando para ellos la vacunación, que empieza a partir del miércoles que viene. Francisco Álvarez es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría.
Y que ellos pueden transmitir la enfermedad y además pueden transmitir la enfermedad al entorno próximo, que pueden ser personas vulnerables como pueden ser los abuelos. Así que es muy importante vacunarlos, no solo para protegerlos a ellos, sino también para proteger a los demás.
En Madrid la vacunación infantil se hará en los hospitales públicos a través del sistema de autocita.
Esa es la mala noticia, los datos, los casos, el aumento de los contagios, que por contra no revisten una gravedad acorde a las cifras. Y además, hoy la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que Omicron, la nueva variante proveniente del sur de África, no es tan grave como alguno pensaba. Ya lo advirtió la doctora que la descubrió en Sudáfrica. De hecho, la farmacéutica Pfizer anuncia que 3 dosis de su vacuna son suficientes para combatirla. Y 3 dosis es lo que quieren las autoridades poner a toda la población en España, también a los niños, a los que se va a empezar a vacunar, ya lo saben, a mediados de este mes de diciembre. Proceso este, el de la vacunación, del que ha sacado pecho de nuevo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en este miércoles. Detalles, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha presumido de las cifras de vacunación, un éxito que, según el presidente del Gobierno, se va a repetir con los niños.
Vamos a volver a ser un ejemplo de vacunación al mundo de nuestros niños y de nuestras niñas. Distintas generaciones, pero un mismo orgullo, que es el orgullo de país, el orgullo de ser español.
Ante la nueva ola de contagios, Sánchez ha pedido prudencia.
Somos, compañeros y compañeras, lo decimos con toda la humildad, el espejo al que se miran muchas sociedades europeas. Por eso, ahora que estamos viendo que sube la incidencia, yo lo que le pido a la sociedad española es que hagamos lo que hemos hecho hasta ahora, que confiemos en la ciencia y en la prudencia. Vacunas y mascarilla.
El jefe del Ejecutivo se ha mostrado convencido de que habrá vacuna española frente al coronavirus, lo que ha asegurado será motivo de enorme orgullo para España.
Esto de la parte del gobierno. La oposición sigue, mientras tanto, hablando de estrategia fallida, sigue exigiendo coordinación a nivel nacional y no dejar a las comunidades autónomas actuar por su cuenta y riesgo. Siguen exigiendo, en definitiva, una ley nacional de pandemias. Raquel Ruiz.
En el Partido Popular temen que llegue una nueva crisis y que el gobierno siga sin los deberes hechos. Piden una ley de pandemias. Lo ha hecho la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, Andrea Levy.
Y que no nos volvamos a encontrar dentro de unos meses con un yolandazo de esos de yo ya le dije en un consejo de ministros al gobierno lo que tenía que hacer antes del 8 de marzo de 2019. ¡Qué bochorno que ha sido enterarnos de que había ministras que ya sabían lo que iba a pasar con el COVID, pero que el gobierno de España no hizo nada! Y ante esa posibilidad, si Yolanda Díaz o quien sea del gobierno de España ahora saben que hay una nueva amenaza, que nos lo digan.
Una ley necesaria, dice Levy, para evitar disparidades entre comunidades autónomas.
¿Qué le cuesta? ¿Qué esfuerzo más le cuesta hacer a este gobierno para aprobar esta ley de pandemias que lo único que va a hacer es facilitarle a las comunidades autónomas la coordinación de cuáles son las medidas que se deben adoptar? No puede ser que nos encontremos entre comunidades autónomas disparidad de criterios.
Es la prioridad del Partido Popular frente a los intereses partidistas que, según Levy, mueven al gobierno de Sánchez.
Esto en un miércoles, final de puente, en el que la mala noticia es esa, el repunte de contagios, y viendo las aglomeraciones que se han dado en algunos lugares de nuestro país, por ejemplo en Madrid, en la capital, es un puente muy concurrido en la capital, pues suponemos que esos contagios pueden y deberían ir a más. La buena noticia es precisamente que la gran afluencia de público en nuestra región y en la capital en concreto hace que también repunte la economía, y buena falta que nos hace. Begoña Alarcón.
Las calles de Madrid se van vaciando de turistas que han apurado para hacer las últimas compras, últimos paseos y últimas visitas. Se marchan, dicen, encantados.
Hemos visto todo el centro de Madrid, que estaba lleno de gente, tiendas, esto ha sido espectacular.
A mí lo que más me ha gustado ha sido la Puerta del Sol, el kilómetro cero. La verdad es que todo, porque comparado con Alicante estas cosas son muy grandes y no sé, está muy chulo todo.
Bueno, pues hemos estado muy a gusto, hemos hecho un poco de todo y el tiempo también nos ha acompañado, todo muy bien, la verdad es que siempre que bajamos muy a gusto.
Aún no hay balance definitivo sobre el puente, pero se han superado incluso las expectativas. Restauración y hostelería al completo, casi lleno total. Juan Luis de Lucas es el vicepresidente de la Asociación Española de Directores de Hoteles.
El incremento de ocupación ha sido muy superior al que en un principio esperábamos. El puente más importante ha sido, por supuesto, este que estamos ahora, pues superaremos ampliamente el 80%, casi todos los hoteles de Madrid.
Se ha echado en falta más turistas internacionales, pero las visitas de extranjeros se resienten por las restricciones en el mercado asiático, sobre todo. Aún así, el turismo internacional ya se ha recuperado al 50% respecto a los niveles prepandémicos.
También han notado esa gran afluencia de gente los comerciantes del centro y especialmente los comerciantes del Rastro, que han pasado mucho, pero que mucho tiempo cerrados, y este puente ha supuesto también un balón de oxígeno para ellos, con quien ha estado Gloria García Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes, ha sido un puente bueno, nos dicen los comerciantes, con mucho público y con ganas de comprar.
Pues después del año que hemos pasado, pues la verdad es que empieza esto a subir un poquito. Y bueno, el domingo sí, porque hubo muchísima gente de fuera y venían a comprar, que es la gente que queremos nosotros. Y se dio bastante bien. Y luego el lunes, bueno, pues me dio un día festivo, normalito, más bien flojito. Pero bueno, demasiado. Para el año que hemos pasado sin ponernos, sin vender y sin nada, lo estamos superando bastante bien.
Hoy quizás haya sido el día más flojo porque ya hay mucha gente de vuelta y también porque el viento ha espantado a los madrileños. Agradecen, eso sí, los comerciantes el comportamiento ejemplar que han tenido sus visitantes.
Nos hemos sentido bastante bien, no ha habido, agobio, o sea, como en todos los mercados, sabes que este es el rastro de Madrid, pero hemos tenido mucho cuidado con los geles, con las mascarillas puestas, los policías también con la gente. Normalmente no hemos tenido ningún problema, de hecho, no ha habido ningún contagio aquí.
El cierre fue duro, nos comentan, faltan todavía muchos visitantes extranjeros, pero este puente agradecen la llegada de ese turista nacional y de los madrileños.
Sí, de todas formas, el cierre fue duro, pero la gente en Madrid rápidamente sale a la calle, le gusta la calle, le gusta vivir en la calle, así que muy bien.
Sorprendentemente, muchos jóvenes, nos comentan los titulares de estos puestos, han descubierto el rastro después de la pandemia.
Un balón de oxígeno para el bolsillo de todos los comerciantes de la zona, y precisamente del bolsillo se va a hablar mañana en la Asamblea de Madrid, del bolsillo de todos los madrileños, porque va a tener lugar el pleno en el que se va a aprobar la bajada del tramo autonómico del IRPF anunciada por el gobierno regional. Pepe Frutos.
El Gobierno regional, con el apoyo de Vox, sacará mañana adelante en la Asamblea su proyecto de ley para la rebaja de la parte autonómica del impuesto de la renta. Los madrileños, según el Ejecutivo, tendrán así el menor tipo impositivo de España, un 8,5% para las rentas más bajas y un 20,5% para las más elevadas, una rebaja histórica para el PP y un regalo a los más ricos, según la oposición. Alfonso Serrano, PP, María Pastor, Más Madrid.
Se aprueba o se vota la aprobación de leyes tan importantes como una rebaja en el tramo autonómico de medio punto a todos los madrileños que hacen la declaración de la renta. Este jueves se va a aprobar esa histórica rebaja de impuestos.
Se trata de una medida hiperregresiva, puesto que el 18% de los madrileños no se beneficiarán nada, pero el 7% más acaudalado se llevarán más del 30% de la rebaja. Cuando Ayuso anuncia bajada de impuestos, es regalos a los ultrarricos y peor sanidad y educación para el madrileño de a pie.
La siguiente medida fiscal llegará en el próximo pleno con la supresión de los tributos propios que quedaban.
Todavía en clave económica, pero entrando ya en materia nacional, una vez pasado el puente será tiempo para pisar el acelerador por parte del gobierno, porque la promesa por parte de Yolanda Díaz, de la ministra de Trabajo, es que antes de final de año llegue el acuerdo en el que Moncloa, al menos la parte socialista de Moncloa, quiere contar con todos para esa reforma laboral, para derogar la reforma o parte de la reforma laboral del Partido Popular. Quiere contar con todos, como les digo, incluidos con los empresarios. Cuéntanos, Ángel García.
El tiempo se agota para aprobar la reforma y cumplir con lo pactado con Bruselas. Por eso el gobierno quiere atraer a la patronal al acuerdo, acercando sus propuestas de control de la temporalidad. Y tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, son optimistas.
Ojalá sea con la anuencia de todas las partes.
Yo confío en que lleguemos cuanto antes a un acuerdo y que podamos tener, por tanto, las normas aprobadas antes de final de año.
Pero el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, no lo ve tan claro.
No está tan cercana como a veces se puede dar a entender a un acuerdo, al menos a un acuerdo tripartito, es decir, a un acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos. Las materias son de bastante complejidad, hay muchos intereses cruzados y, sinceramente, yo no veo tan factible en este momento el acuerdo.
Un problema, el de la temporalidad, que según Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos ATA, afecta más al sector público que al privado.
Por nuestra parte, no va a faltar voluntad para intentar buscar un acuerdo. Dispuesto a combatir la temporalidad, pero sin embargo, la temporalidad donde ha crecido excesivamente ha sido en el sector público. Bueno, conocemos interinos que se jubilan siendo interinos.
La negociación continuará este viernes.
Y por cierto, en materia laboral, atención a la noticia que nos llega desde Estados Unidos. Un empresario convocó a una videollamada a cerca de 900 empleados y les dijo que si estaban en ese Zoom, si estaban en esa videollamada, Lo sentía mucho, pero era porque estaban despedidos. Pablo López.
Vishal Garg, consejero delegado de la empresa estadounidense Better.com, dedicada a la concesión de hipotecas, cita a 900 de sus empleados a una videollamada a través de la aplicación Zoom. Agradece su presencia y les cuenta el motivo de la cita.
No tengo buenas noticias y sé que no la queréis oír. Es la segunda vez en mi carrera que hago esto y realmente no quiero hacerlo. La vez anterior lloré y en esta ocasión espero ser más fuerte. Si estás en esta llamada, estás en el grupo desafortunado, porque tu trabajo aquí termina con efectos inmediatos.
Muchos de los vídeos disponibles en Internet recogen los insultos de los empleados tras conocer su despido. ¿Sería posible ejecutar un despido colectivo así en España? Nos responde nuestro compañero Javi Peña, director del espacio Madrid Trabaja.
Los procesos de despido colectivo deben ser notificados a la autoridad laboral. Tiene que abrirse un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores y a partir de ahí es cuando se puede establecer el número de personas y el nombre de las personas afectadas.
Peña también descarta que un despido individual pueda hacerse de esta forma, ya que debe notificarse a través de una vía fehaciente y también indicar las causas que motivan el despido.
Volviendo al gobierno, el Ejecutivo ya tiene listo su plan de lucha contra el tabaco. Se complica la situación para los fumadores con un objetivo claro: reducir su consumo en los próximos años hasta en un 30%, Enrique López.
Un gesto, el de encender un cigarrillo en el coche, que puede tener los días contados. El gobierno ya tiene listo el borrador de su plan contra el tabaquismo. El doctor Darío Fernández resalta los efectos nocivos de fumar al volante.
Fumar en el coche te incrementa la absorción de monóxido de carbono y el déficit de oxigenación en el cerebro, y la conducta de conducir exige muchísima atención.
¿Y qué opinan en la calle? Diversidad entre los fumadores.
No tengo coche, pero me parece muy bien. Vamos, de hecho yo en todos los coches que subo no fumo.
Quien no quiera montarse en mi coche, que no se monte. Pero es tu propiedad, que no nos quiten eso, por favor.
Es que me es indiferente. Me parece una cosa absurda.
Me parece lógico, o sea, yo soy fumador, nunca se fuma en el coche, porque al final el humo, si te entra, por ejemplo, en los ojos.
Soy fumador también y en mi coche hago lo que me da la gana.
Que extralimita algunos derechos es lo que cree Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados.
Se trataría de un espacio privado y cualquiera podría cuestionar por qué en el automóvil sí y en el domicilio no.
Antes de 2023, el gobierno quiere ampliar los espacios sin humos a terrazas de bares y restaurantes y proximidades de edificios públicos. La normativa aplicaría también a los cigarrillos electrónicos. El plan, que pretende reducir un 30% el consumo de tabaco para 2025, contempla además implantar el empaquetado genérico para quitar el atractivo de las marcas.
En clave de tribunales, estamos pendientes de la situación del rey emérito Juan Carlos. Publicaba ayer el Confidencial, firmaba José Antonio Zarzalejos, que quiere volver en Navidad, que quiere volver al Palacio de la Zarzuela y que quiere volver con asignación económica, la que le retiró su hijo, el rey Felipe VI. Pero a Juan Carlos, mientras, la justicia le pone la lupa también en Reino Unido por la denuncia impuesta contra él por parte de Corina Larsen. ¿Qué dice la defensa del emérito, Lupi Ortiz?
El rey emérito considera que la justicia británica debe rechazar la demanda de Larsen por falta de competencia. Según su abogado, Juan Carlos de Borbón goza de inmunidad, lo que no significa que esté por encima de la ley, pero tras su abdicación en el año 2014, solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo Español. Se enfrenta a las acusaciones de su ex amiga Corina Larsen, quien asegura que el CNI la vigiló, invadió sus propiedades y espió sus teléfonos y ordenadores. Incluso mantiene que, por indicaciones del rey emérito, ha recibido incluso amenazas físicas. Reclama una indemnización económica de la que aún se desconoce la cuantía. Ahora lo que debe decidir el tribunal británico es si admite a trámite esta demanda y, en caso de que lo haga, podría llamar a declarar a Juan Carlos de Borbón. La vista en Londres se celebra días después de haberse conocido en España que la Fiscalía ha solicitado ampliar en 6 meses las investigaciones abiertas contra Juan Carlos de Borbón.
Y además, Lupe, mañana tenemos comisión de investigación de la trama Kitchen en el Congreso de los Diputados y vuelve a la Cámara María Dolores de Cospedal, la que fuera secretaria general del Partido Popular tras suspenderse su anterior comparecencia en el último momento.
María Dolores de Cospedal acudió hace 6 meses al Congreso de los Diputados para declarar. Allí se enteró de que se había suspendido su comparecencia en la comisión de investigación.
Me alegro mucho que ustedes se hayan enterado.
Pero yo soy la convocada y a mí nadie me ha dicho nada. Pues y estoy aquí.
Ocurrió porque acababa de ser imputada en la Audiencia Nacional este jueves y después de que el juez haya levantado esa imputación, acudirá a la Cámara Baja. Ya en la audiencia negó cualquier vinculación con Villarejo ni haber intervenido en el operativo para espiar al extesorero Bárcenas, sufragado con fondos de Interior. Cospedal convenció al instructor, pero no a la Fiscalía Anticorrupción, que insiste en su implicación. Veremos qué ocurre en la comisión parlamentaria, ante la que también está citado el próximo día 13 el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Nos vamos ahora hasta Cataluña porque allí sigue el acoso a una familia que ha pedido que se ejecute de manera inmediata la sentencia de hace unas semanas del Tribunal Supremo que obliga a que el 25% de las clases se den en castellano en los centros educativos de aquella comunidad. El asunto ha llegado incluso al Palau de la Generalitat. Barcelona, Omar Barón.
3 tardes a la semana y 2 horas de asignaturas en castellano cada mañana. Así es como se traduce la sentencia del Supremo. Una familia del colegio Turó Park de Canet de Mar ya ha pedido la aplicación de la sentencia para la clase de su hijo de 5 años. La petición no ha sentado nada bien a las otras familias.
Ha sido una lucha muy fuerte desde hace muchos años y parece que ahora estemos volviendo atrás.
Hay mucha tensión en torno a este asunto. Algunas familias del colegio han firmado un manifiesto de apoyo a la lengua catalana, considerando que no se trata de un ataque al castellano, sino que quieren blindar la inmersión lingüística. Algunos incluso, un par, se han extralimitado y han atacado al pequeño a través de las redes sociales. Patricia Playa, portavoz del Govern, ha condenado las amenazas.
Este Gobierno siempre estará en contra de cualquier manifestación violenta, sea verbal, sea física.
En la puerta del colegio de Canet cuelga una pancarta con letras rojas: la lengua no se toca. La regidora de Educación del municipio ve la sentencia como un ataque al modelo educativo. Está demostrado desde hace muchos años que es un modelo de enseñamiento bueno. Las notas de selectividad lo demuestran. Desde el ayuntamiento damos soporte a las familias y a lo que tenga que decir la comunidad educativa.
La comunidad educativa te mola
decir. A lo largo de esta próxima semana, el consejero de Educación hará una visita al colegio.
Y terminamos fuera de España, terminamos en Alemania, porque ahora sí que sí, hoy sí que sí, Angela Merkel deja la Cancillería tras 16 años en el cargo. Entre los aplausos de todo el Bundestag, de todo el Parlamento alemán, salvo de la ultraderecha, Merkel se ha despedido y ha traspasado sus poderes de manera definitiva al que desde hoy ya es el nuevo canciller, corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Alemania ya tiene nuevo canciller, el socialdemócrata Scholz. Tras 16 años en el poder, Merkel le pasa el testigo a su sucesor y le anima a que se ocupe del gobierno por el bien del país y que, si además se toma esta misión con alegría, será una tarea hermosa. El socialdemócrata ya ha jurado el cargo con sus ministros en el Bundestag y es justo ahí, en el Parlamento, donde esta mañana la Cámara le ha dado luz verde con una cómoda mayoría al tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales. El gobierno estará formado por 8 ministros y 8 ministras. 7 carteras ministeriales irán a parar a los socialdemócratas. Algunas de las de más calado, sanidad y defensa. Para los verdes, 5, entre las que destacan la vicecancillería, medio ambiente y economía. Y para los liberales, 4, pero ojo, obtienen una de las más importantes, finanzas. Y además ya se conoce el primer viaje oficial del canciller. Será este viernes en París, donde Macron le recibirá con honores militares, y también Bélgica, donde se reunirá con la presidenta de la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo.
Es la composición y es la agenda del que desde hoy es el nuevo gobierno de Alemania, una de las grandes potencias europeas y una de las grandes potencias de todo el mundo. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural de este miércoles festivo con Manolo Calderón.
Comenzamos en el Museo Reina Sofía, en los edificios Sabatini y Nubel, vasos comunicantes. La Pinacoteca presenta la reordenación global de su colección, que incluye un conjunto de alrededor de 2.000 obras. Manuel Borja Villel es el director del museo.
Esta reordenación es fruto del trabajo del equipo de la casa, o gente que visita el museo, o gente que colabora en el museo. La última reordenación de la colección fue en 2010. Lo que está claro es que la perspectiva histórica que teníamos en el 2010 no es la que tenemos ahora.
En la Filmoteca, mañana a las 6:30, Mía Sara, de Gustavo Ron, de 2006. La última actuación de Fernando Fernán Gómez en el cine cuenta como un adolescente con una severa agorafobia. Desde que perdió a sus padres, se dedica junto a su abuelo a sabotear a todos los psicólogos que intentan curarle hasta que llega uno nuevo.
Señorita Dávila, yo me largo. Necesito vivir en el mundo real. Esto es demasiada dosis de surrealismo.
Samuel tiene agorafobia desde los 3 años.
Yo tengo un método un poco personal.
Creo que Marina ha encontrado a otro profesor.
Nos libraremos de él.
En la Sala Berlanga mañana finaliza los 20 años del premio de guión Julio Alejandro. A las 8 se entrega el premio de la presente edición y se preestrena Alegría, de Violeta Salama. Alegría vive de espaldas a sus raíces judías, se muda a Melilla, su ciudad, y se instala en la casa familiar, pero no está siendo fácil la cosa.
Melilla es complicada. Aquí ya todo el mundo tiene asignado su sitio y es difícil cambiarlo.
En las naves del español, desde mañana, La infamia, una adaptación del libro Memorias de una infamia, de Lidia Camacho, un retrato de la corrupción y la violencia que asolan México. La dirección es de José Martret, con las actrices Marina Salas y Marta Nieto. Escuchamos a los tres.
La infamia nos cuenta el secuestro, entre comillas, legal, que sufrió Lidia Cacho
a raíz de destapar una red de pederastía infantil.
Cómo una mujer es capaz de sobrevivir a esa circunstancia en un país en el que la vida tiene tan poco valor.
En Conde Duque continúa celebrándose hasta el 12 de diciembre la 35ª edición del Certamen Coreográfico de Madrid, una plataforma anual para promocionar nuevos talentos de la danza contemporánea. Del 9 al 12 de diciembre en la Sala Roja de los Teatros del Canal, MAM, la compañía Teac Danza, representa una función de danza y música sobre el arte moderno y pasado de Irlanda. Cerca la Navidad y los músicos se apuntan a estos temas navideños. Esta vez es el cantante y guitarrista de Nueva York, Clarence Speedy, dándole un toque funky a este Christmas de Chuck Berry de 1970. Que ustedes lo pasen bien. Jingle bells will be ringing, kids out all alone. Sharing strong and singing, making tracks in the snow. I'll be with you Christmas, maybe yes, maybe no. Oh, maybe yes, maybe no.